siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de este, su programa Arcoíris. Gracias, Patricia Martínez, mi productora. Y hoy nos vestimos de gala de nuevo y tenemos de invitados con nosotros a Leonardo Perea, cineasta, actor, escritor, activista LGBTI y miembro del movimiento San Isidro. Gracias por estar con nosotros, Leonardo.
Gracias a ti por la invitación, Joe.
Oye, y como te estábamos diciendo fuera del aire, este programa es un poquito de entrevista, un poquito de relajo. Es una conversación informal que tenemos aquí todas las semanas en este espacio. Así que tranquilo y tropical. Vamos a comenzar, Leonardo. La situación que se presentó para que te fueras de Cuba. Sabemos que eres miembro del Movimiento San Isidro. Primero que todo, para aquellos que no saben, que nos están escuchando dentro de Cuba y fuera de Cuba, descríbenos brevemente qué es el Movimiento San Isidro.
Bueno, el Movimiento San Isidro es un movimiento de artistas independientes. Generalmente casi todos los que participan en el movimiento son personas que no tienen escuela, por ejemplo, como yo, que no tengo ningún tipo de aval de haber pasado ninguna escuela. Y casi todas las personas que forman parte del movimiento, que forman, son personas que no están, o sea, vinculadas con el gobierno, con ninguna institución del gobierno.
Es decir, el término también que ha surgido en los últimos años en Cuba, y creo que ciertamente el Movimiento San Isidro, y tú perteneces a esta descripción que es artivista, es el arte en función de activismo. Coméntanos un poquito sobre eso.
Bueno, realmente, desde el punto de vista mío, de mi arte, puedo hablarte sobre lo que yo hago.
Sí, es el arte en función de activismo. Por ejemplo, en tu arte vemos eso. Sí, performance.
Mi arte más bien es toca temáticas LGTBI y del cuerpo. Luego, cuando yo me incluyo en el Movimiento San Isidro, es que comienzo a ser un poco más activista.
Ya.
Y mi obra comienza a ser más activista y más política también.
Aunque, Leonardo, algunos argumentarían que ser LGBTI en un país tan machista como Cuba ya se necesita cierto nivel de activismo, ¿no?
Sí, igualmente, claro.
Y ya que estamos hablando del tema de LGBTI en Cuba, y este programa se trata, gira alrededor de ese tema, hemos tenido a muchos invitados hablando del matrimonio igualitario que al fin se logró, y yo creo que llegamos a un consenso que en realidad es un tributo a la comunidad LGBTI dentro de Cuba que ha luchado por obtener esa igualdad a través de tanto tiempo. ¿Cómo tú ves eso del matrimonio igualitario en Cuba?
Bueno, yo creo que ya era momento de que se aceptara el matrimonio igualitario en Cuba, que fuera igualitario en Cuba, que tuviese todo el mundo los derechos, todos los derechos de todas las personas, o sea, sea ya la sean gay o no sean gay, todos tenemos derecho a, o sea, a tener pareja, a casarnos.
Y entrar al siglo XX.
Realmente yo estoy un poco ajeno al tema del matrimonio igualitario porque son cosas que, ahora mismo estando aquí en España, estoy enfocado en otras cosas, no me he centrado mucho en eso que ha pasado en Cuba sobre el matrimonio igualitario. Estoy centrado aquí en otras cosas, me parece súper bien que haya sido, o sea, que hayan aceptado que las personas gay en Cuba se puedan casar, pero no creo que tampoco sea lo más importante ahora mismo que está pasando en Cuba. Y
no,
como que se han enfocado mucho en ese tema y hay cosas mucho más importantes, como por ejemplo los precios que hay ahora mismo, que me parece que es mucho más importante que el matrimonio igualitario. Yo no sé, me parece que muchas personas sí les interesa el tema. Yo no me interesa tanto el tema del matrimonio igualitario.
¿Te preocupa más el tema de derechos humanos en realidad y la violación de esos derechos?
El tema de derechos humanos que no un matrimonio igualitario, aunque sí también creo y considero que el matrimonio igualitario es necesario por un tema ya que si tú estás con una persona durante mucho tiempo, convives con él y luego la persona fallece, entonces sus bienes podrían, o sea, cogerle a otras personas cuando ya tú estás con otra persona que es el que debería coger tus bienes. pues llevar contigo X tiempo de vida, o sea, viviendo contigo. Y creo que ahí sí es importante el matrimonio igualitario para estas cosas. Pero por lo demás es todo muy simbólico. Yo me puedo casar con un árbol, hay mucha gente que se ha casado con árboles y todo es muy simbólico. Entonces,
definitivamente que hay mucha gente que se ha casado con árboles.
Sí, sí.
Yo me he casado con varias plantas.
Simbólicamente con una hormiga. Y estoy casado.
Yo personalmente me he casado 3 veces. Y hay de todo tipo ahí. Yo creo que hay árboles.
Sí, hay de todo.
Óyeme, háblame de tu obra como cineasta. Estás trabajando ahora sobre tu segunda película, que es La Otra Vida. Tu primera película, vulgarmente clásica. Sí. Háblame un poquito de las temáticas de esos films.
Bueno, yo soy escritor, principalmente soy escritor, primero que todo. Y artista visual, llego después de la escritura, llego a ser artista visual, que hago performance, fotografía, y cine. Y entonces, estando aquí, hice mi primera película, un largometraje que se llama Vulgarmente Clásica, y ahora estoy inmerso en un corto, no es un largometraje esto que estoy haciendo ahora, que es La Otra Vida. Es un cortometraje donde cuento con el actor Carlos Alejandro Jale, cuento con ese chico actor. Y un artista que se llama Layayu, Yomar Oviedo, que hace un personaje que en el corto hace de Ochun. El proyecto este de La Otra Vida recientemente ganó un fondo, Saralá, que fue creado para la realización de cortos documentales con perspectiva feminista y de género. El fondo forma parte de una iniciativa del Museo de la Disidencia de Cuba. Y ha sido un fondo inspirado en la realizadora cubana Sara Gómez. Y en este corto yo de algún modo cuento, como todas las cosas que yo hago, que son muy autorreferenciales y muy personales. Yo generalmente mis cosas, cuando las hago, cuento cosas de mi vida, cosas que me están pasando a mí en el momento, y todo lo mezclo con la ficción, pero generalmente son cosas reales. O sea, es un hecho real, ficcionado de alguna manera para recrearlo y hacerlo más interesante. Y pues entonces estoy inmerso en eso ahora. Es un trabajo bastante fuerte y arduo, porque también tengo como que estoy trabajando contra el reloj, porque también tengo que tenerlo ya realizado para diciembre. Y pues nada, son cosas, ya te digo, cosas mías. Cuento cosas de Cuba también, de cómo me va aquí en España. Es la relación también difícil de una persona homosexual con un hombre heterosexual. De por ahí va la historia.
Te compadezco y te digo que te compadezco porque yo por gran parte de mi vida he sido cineasta. ¿Sí? Así que, y cuando tú hablas que estás inmerso en el trabajo, tal vez no se aprecie bien lo inmerso que puede estar uno en un proyecto audiovisual, un proyecto de cine, especialmente cuando son temáticas personales, ¿no? Es complicado y como que lo exprime a uno, ¿no? Exprime las emociones y todo lo que tiene uno por dentro, y es exhaustivo el trabajo.
Es doloroso realmente.
Sí lo es, sí lo es. Y hasta puede ser un poco terapéutico, ¿eh? De cierto modo, pero muy difícil el trabajo. A ver, como que el trabajo, cuando uno hace piezas reflectivas de la vida de uno mismo, pues puede ser terapéutico también, ¿no? De cierto modo.
Sí, de algún modo yo hago catarsis con esas cosas, ¿entiendes? Lo que me está pasando a mí es que yo llegué aquí a España, ha sido un poco complicado, porque ya cuando uno se exilia, de la manera en que yo tuve que venir para acá, para España, fue muy complicado para mí. Ya te digo, he pasado por procesos complicados, que me han afectado de algún modo, o sea, emocionalmente, psicológicamente, y yo llevar esas cosas al cine y sacarlos a la luz, me ayuda como para yo sentirme mejor emocionalmente. De algún modo, ya te digo, yo estoy aquí trabajando muchísimo, como siempre. Yo tengo un trabajo creativo grande, he hecho muchas cosas, algunas con más calidad que otras, porque también como trabajo mucho, pero también lo hago de algún modo para eso, para liberar mi estrés, mis carencias, las cosas que dejé en Cuba, todo el trabajo que uno pasa cuando, de que estoy aquí hace ya 3 años, yo llevo 3 años aquí en España y aún no me he restablecido todavía de lo que me pasó. Y entonces, de algún modo, estas cosas que yo hago, trabajo convulsamente, o sea, trabajo muchas cosas, porque no solo hago audiovisual, también hago fotografía, hago cosas pequeñas en video. que algunas publico, otras no, y el sexo de algún modo me sirve para yo liberarme y para sentirme mejor emocionalmente, y también para mi salud mental, porque mi salud mental también se ha afectado mucho con todo lo que me ha pasado desde que tuve que salir de Cuba de una manera obligatoria, prácticamente. Y entonces, pues nada, las cosas que hago realmente siempre son, por eso mismo, hago cosas que tienen que ver sobre mi vida y las enriquezco de algún modo con algo de ficción. También estoy haciendo este cortometraje y estoy pensando en otro trabajo para el año próximo.
Ese es un buen cineasta, ¿tú ves?
Sí.
Qué bien.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Están escuchando la voz de Leonardo Perea, creador cubano, cineasta, actor, escritor, activista y miembro del movimiento San Isidro, aquí en este programa Arcoíris. Leonardo, la situación por la cual te fuiste de Cuba, como tú acabas de mencionar, te fuiste no voluntariamente. Coméntanos un poquito cuán difícil fue esa situación, cuán difícil se te hizo la situación que te motivó o te causó la salida del país.
Bueno, yo durante más o menos aproximadamente unos 5 o 6 años estuve escribiendo en Cuba, estando en Cuba para Havana Times. Y nunca había tenido problema escribiendo para Havana Times cosas de temática social. Yo escribía sobre temática, o sea, lo que me pasaba a mi alrededor, sobre donde yo vivía, escribía sobre cosas que me ocurrían a mí en mi casa, en mi zona de Marianao, y nunca tuve problema escribiendo para Havana Times, realmente. Luego, al yo comenzar a participar con Danelis Núñez y Luis Manuel Otero Alcántara a participar en la Bienal 00, donde ellos me invitaron, ellos vieron mi obra y les interesó, estuvieron interesados en que yo expusiera mi obra en Movimiento San Isidro en la Bienal 00. A partir de ese momento en que yo hice mi exposición en mi casa, donde expuse toda una parte de mi obra, instalación, hice de todo, performance, fotografía, video, eso todo lo puse en mi casa. Recuerdo que la seguridad del Estado, mi casa se llenó de gente de la seguridad del Estado, gente infiltrada. Luego de eso comencé a tener citaciones constantes de la seguridad del Estado, donde me hacían supuestas entrevistas que no son entrevistas, son interrogaciones. Y a raíz de esas interrogaciones, en la última que me hicieron, me encapucharon, me metieron en un auto, me llevaron a una casa de visita donde supuestamente me grabaron. Todo eso está en las redes publicado. De hecho, mi película, la vulgarmente clásica 10, cuento la historia de lo que me pasó, todo cómo fue el interrogatorio final y todo lo que me conllevó a yo tener que venir para acá, para España, y exiliarme. Bueno, a raíz de esa última entrevista que me hicieron, ellos querían que yo colaborara con ellos, que le diera información del Movimiento San Isidro, y yo no estuve de acuerdo con eso. Entonces yo tuve la posibilidad de viajar en ese tiempo y decidí quedarme, exiliarme. Fui a Praga invitado a un curso de videoperiodismo, y ya yo tomé la determinación de quedarme salir de Praga a Madrid, y me quedé aquí, y por esa razón pedí exilio, porque yo sabía que si regresaba tenía que de algún modo pactar con ellos, y yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces, ya te digo, la decisión ha sido difícil, pero fue la decisión que yo creí que era la más justa, porque yo no iba a colaborar con la seguridad del Estado, yo no iba a colaborar con ellos, claro que no, porque yo estoy a favor del Movimiento San Isidro. No creo que nosotros seamos un movimiento, como ellos nos dicen, que somos malos, que somos contrarrevolucionarios, no sé qué. Estoy en contra de todo lo que dicen de nosotros. Nosotros simplemente somos artistas y queríamos simplemente libertad para poder expresar lo que nosotros querramos de manera, sin hacerle daño a nadie. Simplemente estábamos creando y exponiendo nuestras ideas, y pues nada. Eso a ellos les molestaba, ellos querían, en fin, lo que siempre quieren, que uno sea el molde de ellos ahí y hacer las cosas como ellos quieren, y pues nada.
Leonardo, estas mismas personas que promueven el matrimonio igualitario, ¿en algún momento, en tu caso, usaron ofensas homofóbicas, etcétera, etcétera?
¿De qué me estás hablando?
La seguridad de Estado, cuando te detuvo, cuando...
¿La seguridad de Estado? Bueno, yo tuve unos encuentros con ellos, pero realmente en el tema de la homosexualidad no.
No fue.
Sí me dijeron a mí que, ellos sí lo que sí me decían era que si yo iba preso, iba a pasarla mal. O sea, me dijeron, piensa bien las cosas porque tú puedes ir preso y si caes preso como tú eres, no te lo vas a pasar bien. Eso me amenazaban de cierto modo con eso, con mi homosexualidad. Sí. No me trataron mal, ni ellos tienden a tratarte bien. No te tratan mal. Luego, en algún momento sí se hacen un poco más fuertes, que fue cuando me metieron en el carro, me metieron la cabeza entre los muslos, me pusieron una mascarilla. Eso fue una cosa violenta realmente para mí, que yo me acuerdo de, yo todavía sueño con eso. Eso para mí es una pesadilla. Eso a mí no se me va a olvidar nunca. Porque claro, es una cosa que tú no te crees. Es una cosa que tú... Bueno, yo mismo, uno me dijo, viste, esto parece una película del sábado. Y yo le dije, no, pero esto no es una película del sábado, esto es la realidad, ¿entiendes?
Sí, esa es tu vida.
Es una cosa que tú no entiendes, porque de momento tú estás como las personas que tú crees que son buenas, porque son las personas que representan a un país, ¿entiendes? Que no deben hacer esas cosas. O sea, ellos son revolucionarios. Esos supuestos revolucionarios me han metido en un auto, me han violentado, me han llevado a una casa y me han interrogado por 5 horas y me han vuelto la cabeza loca y me han hecho... que son cosas que no son de personas buenas, ¿entiendes?
No.
Entonces, los malos somos nosotros. Los artistas, los que queremos libertad, los que queremos cosas buenas para el pueblo, somos los malos. Entonces, ellos que hacen todo ese tipo de cosas arbitrarias, que violan todos los derechos de todos los seres humanos en Cuba, y pues nada, son los buenos. Entonces, no entiendo. Entonces, son cosas que a mí me quedan así como que realmente yo no entiendo ni nunca entenderé. ¿Entiende?
Pero tienes razón, Leonardo, en pensar y sentir como te sentiste. Eso no es normal. Es decir, lo que tú pasaste, no se lo deseo a nadie. Estoy seguro que tú tampoco. Es desagradable, es estremecedor. Es una situación más allá de incómoda. Es una situación donde uno se siente amenazado, pero amenazado de verdad. De personas que te pueden hacer daño y te lo muestran.
Claro.
Y quisiera...
Y no solo yo. Como sí, yo, han pasado mucha gente por eso, porque Daniel Bruguera también creo que en algún momento también le
acabaron, ¿no?,
y se le llevaron un auto, o sea, fueron a muchas personas que le han hecho lo mismo, o sea, no solo yo, pero también todo el mundo las cosas no las genera igual, no todo el mundo no las procesa igual, mejor dicho. Hay gente que es más fuerte, otra que es más débil. Yo no, a mí no me gusta la violencia, yo soy una persona pacífica totalmente, no me gusta hacerle daño a nadie, no me gusta tampoco ver, no me gusta ni ver sangre ni nada de eso.
Por supuesto.
Soy una gente un poco como delicada, ¿no? No sé si es porque yo soy...
No, yo diría que eres una persona humana, que eres muy humano, y yo creo que un humano no le gusta ver eso y no le gusta que lo traten,
no,
así.
Que violenten a nadie.
Correcto.
Y entonces es triste, la verdad, es bastante triste, porque uno tiene que abandonar su país donde uno vivió tanto, su vida entera. Yo pasé mi vida entera en Cuba, entonces de momento tengo que irme obligatoriamente porque no tengo otra salida. Entonces, empezar de cero en otro lugar, ¿entiendes? Que no importa que haya comida, que haya ropa, eso no importa, ¿entiendes? Porque tú quieres lo tuyo, aunque tengas la miseria que tengas, ¿entiendes? Yo extraño mi barrio, extraño mi familia, extraño a mi mamá, extraño a mis amistades, extraño mi barrio, y ya sé que no puedo, ¿entiendes? No puedo, tengo que olvidarme de eso, tengo que ahora sentarme a esperar a que la dictadura caiga, cuando, si cae, que esperemos que sí, que caiga pronto, pero hay personas que se han muerto esperando que se caiga y no se cae. Entonces yo digo, bueno, mi mamá se me va a morir en Cuba y no voy a poder ir a ver a mi mamá, porque tengo amistades aquí que se le ha muerto la madre allá en Cuba y no han podido ir a ver ni siquiera el cadáver. Entonces son cosas que te tienes en la cabeza todo el tiempo y eso te crea como que, ¿entiendes? Te hace sentir mal.
Y deja secuelas, Leonardo, eso es normal.
Sí, terrible. Ya te digo, yo tengo problemas de lagunas mentales. Tengo problemas de que se me olvidan las cosas, a veces no hablo bien. O sea, tengo descoordinaciones. Y yo eso, me quedo en blanco. Hay cosas así que me quedo en blanco, no sé qué decir. Me quedo sin palabras. Y eso es producto de eso mismo, del estrés,
por supuesto,
de la ansiedad.
Por supuesto.
Que me ha dado todo ese proceso de complicado.
Hermano, te agradecemos tu tiempo. Y tu relato de cosas muy sensibles, sensitivas y personales. Pero mucha gente ha vivido esa experiencia o han oído sobre personas que han vivido esa experiencia. y están mejor informados ahora después de escucharte a ti y tus vivencias y lo que te sucedió a ti. Te felicitamos por tu obra. ¿Tienes idea de cuándo se pueda ver La Otra Vida? ¿Cuándo va a salir?
Bueno, La Otra Vida debe estar ya listo para el mes de diciembre. Creo que se va a mandar a algún festival, luego se verá que se hace. ¿Sabes que cuando se hace una realización de este tipo hay que como que esperar un tiempo? No se puede tampoco poner todo, no se puede poner en las redes.
Por supuesto, festivales, por supuesto.
Y es un proceso de, o sea, de...
Pero estaremos en búsqueda por la película. Estaremos atentos. Gracias a Nonaldo.
Muchas gracias a usted por la invitación y espero haber respondido bien las preguntas.
Lo has respondido excelente. Te mandamos un abrazote bien fuerte a ti.
Un abrazo para ustedes también y gracias por contar conmigo.
Gracias y gracias a los oyentes por su sintonía. Gracias a Patricia Martínez, mi productora. Y nos hablamos la semana que viene aquí en Arcoíris.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda. Estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí la, el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran, y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios, y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. ¿Quién es el Maceo de Wines? Yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.